Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, bienvenidos a una nueva edición de Telescopio. Desde Montevideo los saludan Alejandra Patrone y Federico Giurkovis.
Paraguay le pasó el mando del Mercosur por 6 meses a Uruguay, que ya anunció que retomará las negociaciones con China para firmar un tratado de libre comercio y dejó en suspenso la posibilidad de un acuerdo similar con Europa.
Así es, vamos a consultar al académico paraguayo Gustavo Rojas y también al senador del oficialismo uruguayo, Marcos Otegui.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Venezuela y otros temas de posicionamiento político complejo para los países socios del Mercado Común del Sur, el Mercosur, si bien estuvieron presentes en la cumbre del bloque realizada en la localidad paraguaya de Luque, no fueron los centrales.
En tiempos de guerras y proteccionismos comerciales impulsados por Estados Unidos, estos fueron los temas que dominaron los discursos oficiales y los testimonios que las distintas autoridades brindaron a la prensa.
Condujo la cumbre el presidente saliente de Paraguay, Horacio Cartes, secundado por su par uruguayo Tabaré Vázquez, que asumió la presidencia pro tempore hasta fin de año.
En su intervención, Vázquez se refirió largamente al acuerdo con la Unión Europea, sobre el cual hay cada vez más incertidumbre.
Dijo que el Mercosur presentó con fuerza, con seriedad y con responsabilidad una oferta que abarca 92% de su universo exportador, con lo que ahora la palabra la tiene el bloque comunitario.
Fue notoria y esperable la ausencia del presidente argentino, Mauricio Macri, concentrado en la política y la economía interna.
De hecho, la vicepresidenta, Gabriela Michetti, hizo una encendida defensa de la administración del presidente Macri y criticó duramente la gestión anterior de Cristina Fernández, aunque sin nombrarla.
Dijo que la actual conducción está orientada a recuperar las bases del crecimiento genuino de la Argentina, en contraposición del populismo del pasado que le creaba al país una ilusión de crecimiento.
Y en este contexto habló del polémico acuerdo con el FMI y aseguró que es necesario para garantizar el proyecto de cambio y dar tranquilidad a los mercados.
Tanto Michetti como el presidente de Brasil, Michel Temer, fueron los que mayor énfasis pusieron en la situación de Venezuela y en la necesidad de que el Mercosur tome posturas más contundentes.
Pero Uruguay pidió no insistir en el tema en este traspaso de mando, teniendo en cuenta que es uno de los países que, sin declarar su respaldo incondicional al gobierno de Nicolás Maduro, siempre ha sido cauto en los distintos foros de integración.
Lo ha hecho llamando al diálogo y proclamando los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos.
Veamos entonces qué nos dice sobre estos temas el investigador del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, Gustavo Rojas.
Con nosotros, la voz del experto.
Gustavo, un gusto tenerte aquí en Sputnik en un día, podemos decir, importante, porque toda cumbre es importante, pero en los hechos habrá que ver qué deja. En todo caso, un gusto conocer tus reflexiones.
Un gusto, Federico. Un placer estar hablando con tu audiencia, con ustedes. Estamos llegando nuevamente a una nueva cumbre de presidente del Mercosur, ¿no? Como marco del cierre de la presidencia pro tempore de Paraguay. Y lo que hemos visto hasta acá han sido acciones, primero, de mayor profundidad en términos de negociaciones externas, ¿no? Sí tuvimos una énfasis muy marcada en la presidencia pro tempore de Brasil en profundizar o avanzar, pero con un eje muy claro en la Unión Europea, en el acuerdo con la Unión Europea. En la presidencia pro tempore de Paraguay hemos visto, digamos, la oficialización de la diversificación de los acuerdos extrarregionales de negociación iniciados oficialmente por parte del Mercosur, ¿no? Si el énfasis en Brasil era la Unión Europea y también el EFTA, porque también hay que pensar los dos jugando en paralelo, ¿no? Uno presionando al otro. En la presidencia pro tempore de Paraguay, vos tuviste primero la apertura oficial de las negociaciones con Canadá, vos tuviste el inicio ahora de las negociaciones oficialmente con Corea del Sur, y también una formalización, digamos, de las negociaciones o de los diálogos institucionales entre Alianza del Pacífico y el Mercosur, ¿no? En julio esta cumbre se realiza ahora en Paraguay, hoy, y en unas pocas semanas vamos a tener la primera cumbre de presidentes de la Alianza del Pacífico del Mercosur en México, fruto del avance de esa discusión.
Sí, se ha dicho desde varios países, incluso Uruguay, que recibe la presidencia, Gustavo, que ha habido una muy buena presidencia paraguaya, por lo menos muy activa, y tú estás mencionando algunos de los resultados logrados, en definitiva.
Claro, claro. Es los logros, digamos, o la entrega de esa presidencia de Pro-Tempore paraguaya, ¿no? Pero por un lado hay ese destaque, pero por otro, por ser Paraguay, por lo marcado que es y lo propositivo que tradicionalmente es la diplomacia paraguaya en el tema asimetrías en el Mercosur. Llama también atención en ese contexto de menores recursos, ¿no?, por parte de todos los países de Mercosur. Acuérdense que Brasil enfrenta una crisis fiscal tremenda, la Argentina también, ¿no?
Te quiero preguntar por la alianza con el Pacífico, digamos, y las dinámicas políticas que tienen ambos bloques. Tenemos por un lado una alianza del Pacífico que, más allá de diferencias que pueda haber en algún momento ideológicas, de formas, siempre va hacia un mismo lado. Y el Mercosur, ya sabemos, Gustavo, tiene muchos más trabas a la hora de avanzar y de concretar. ¿Cómo ves esa conjunción de bloques y quién tiene más para ganar o perder?
Por una cuestión estructural que no podemos cambiar, los países de la Alianza del Pacífico son justamente los que tienen la espalda o están de frente justamente para China, ¿no? Entonces, es inevitable, por un lado, más allá de las tendencias ideológicas que tenemos viendo, es inevitable que el Mercosur se proyecte hacia el Pacífico. Y es natural también, una vez que el único país, pero a la vez también más importante, digamos, no de la Alianza del Pacífico, es México, y es justamente el único país donde apenas Uruguay tiene acuerdo de libre comercio, ¿no? El gran hueco, digamos, de Mercosur Alianza del Pacífico es justamente el acuerdo Mercosur-México, ¿no? Y en ese sentido, vamos a tener esta cumbre una semana o dos semanas después de la elección en México, pero todo indica que el que va a ganar esa elección va a ser López Obrador, ¿no? Y tenemos elecciones también en Brasil, ¿no? En octubre, tras tener la elección de ayer de Colombia también, ¿no? Acuérdense que los dos países que no tienen acuerdo de la alianza, que no tienen acuerdo con China, son justamente aquellos dos, Colombia y México, que tienen una estructura productiva más diversificada y que tienen también más chance en términos de posibilidades de promover complementariedad con el Mercosur también.
Ya casi todos van por descartado finalmente, a pesar de que con mucho entusiasmo y a fuerza de reuniones se intentó mantener a flote el acuerdo con la Unión Europea. Ya en el cambio de cumbre pasado, Brasil quiso sellarlo en Brasilia, no pudo. Paraguay empezó con esa impronta y en el recorrido lo fue dejando de lado. Hubo en Montevideo la semana pasada algunas reuniones que finalmente parecen dar el tiro del final a ese acuerdo. Y dice Uruguay, Gustavo, que habría que explorar cada vez más, por una cuestión estratégica, el acuerdo comercial del bloque con China. Ahí Paraguay es un problema, por sus relaciones con Taiwán, ¿o no?
Mira, Paraguay, por un lado, Paraguay está ampliando un acuerdo de preferencias bilateral que tiene hoy con Taiwán. Eso es extra Mercosur, y al ser extra regional debería haber o debería tener algún tipo de aval de los países del Mercosur, ¿no?, del bloque. No lo tienen. Es interesante porque es un momento también de donde Taiwán juega un rol creciente y crecientemente importante en el tablero geoestratégico, especialmente entre Estados Unidos y China, ¿no? Y a la vez el nuevo gobierno de Paraguay asume diciendo que va a creer, piensa, que tiene planeado avanzar con un mayor diálogo comercial con China en el marco de la OMC. Y China es el segundo socio comercial de Paraguay después de Brasil, y es el origen de la mayor parte de las importaciones de Paraguay. Entonces, de algún modo, China también ya está en Paraguay, ¿no?
¿No lo ves como una traba a la hora de firmar un tratado de libre comercio entre China y el Mercosur, por ejemplo?
En los 90 ya había diálogo Mercosur-bloque con China, y Paraguay integraba ese diálogo con China en los diálogos políticos Mercosur-China en los 90. Es un antecedente. El otro es que China le propuso en la cumbre de 2012 a Mercosur el inicio de un estudio de viabilidad de un futuro acuerdo de libre comercio China-Mercosur. Hay casos, por ejemplo, de Australia y China, donde esa es una práctica habitual de la diplomacia china, ¿no? Hacer acuerdos de viabilidad antes de lanzar oficialmente un acuerdo comercial. Y el acuerdo, por ejemplo, Australia-China, tardó 12 años este periodo, hasta la conclusión de un acuerdo, por ejemplo. Entonces, me parece que puede ser un mecanismo interesante para forzar el Mercosur a tentar su proyección hacia China. Y ahí es donde salta lo de Venezuela, que no deja de ser un capítulo aparte o un capítulo importante de esa tarea de diálogo también con China, porque es el país, primero, no estoy equivocado, el mayor deudor, ¿no?, de China. Entonces, la forma de resolución de lo que pase en Venezuela en términos financieros y del arreglo financiero, en un momento donde también el FMI hace un acuerdo con la Argentina, es importante para China para señalar cómo va a ser o cuál es su perfil resolutivo en crisis como esta.
Gustavo, yo te agradezco estos minutos, estas reflexiones acerca de hacia dónde va el Mercosur más allá de lo político. Así que espero que nos reencontremos pronto para seguir analizándolo.
Perfecto, un gusto, Federico, un placer.
Ahora los invitamos a conocer la opinión sobre Venezuela, los tratados de libre comercio y la confluencia con la Alianza del Pacífico del senador uruguayo Marcos Otegui, del oficialista Frente Amplio e integrante del Parla Sur, el órgano legislativo del Mercosur.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Senador Otegui, un gusto tener sus reflexiones aquí en Sputnik. Bienvenido.
Muchas gracias por el llamado.
¿Cuál cree que va a ser el énfasis que le pondrá Uruguay a esta presidencia pro tempore? Sabemos que Paraguay le deja una serie de tareas, por ejemplo, organizar de alguna manera la primera cumbre con la Alianza del Pacífico.
Sí, bueno, lo primero es que en los últimos años ha habido un debilitamiento, cierto estancamiento del proceso de integración. Esto responde a dificultades que están atravesando algunos países que son trascendentes para el bloque. No es indiferente lo que pasa en Argentina o lo que pasa en Brasil para la estabilidad y para la consolidación del proceso de integración regional. Y tanto Brasil, con una inestabilidad política muy, muy, muy grande, y Argentina esté atravesando una situación económica realmente compleja, ha implicado, desde mi punto de vista, un cierto estancamiento del proceso de integración regional. Creo que es fundamental, por ejemplo, retomar algunos objetivos que el Uruguay ya viene trabajando desde hace un tiempo. Por ejemplo, un acuerdo comercial con China. Para Uruguay, China hoy es su principal cliente, pero a su vez es indiscutible que China viene cumpliendo un rol cada vez más preponderante a nivel mundial, con una actividad económica y comercial muy, muy potente.
Si me permite la interrupción, senador, también es creo que el segundo socio de Paraguay que tiene relaciones diplomáticas con Taiwán y que algunos presentan como un obstáculo a la hora de poder concretar un TLC con China. ¿Usted qué cree?
Bueno, yo creo que son de los temas que hay que colocar en la agenda. Yo creo que un acuerdo comercial con Chile, si es un TLC o es otro formato, es necesario avanzar. Uruguay en los últimos años ha logrado ampliar su inserción internacional. Hoy son más de 160, 170 países con los cuales Uruguay tiene relaciones comerciales. El gran desafío es mejorar las condiciones de acceso a esos mercados. Para mejorar las condiciones de acceso a esos mercados es necesario pensar en acuerdos comerciales. Para nosotros, un posible acuerdo comercial con China es fundamental. Y volver a retomar un poco el Mercosur como un ámbito privilegiado para que, en definitiva, la región se siga abriendo al mundo.
Bien. Y en ese sentido sí entra esta primera cumbre que se anuncia en México para dentro de un par de semanas, de dos bloques que tienen sus propios caminos, pero que podrían converger, como son la Alianza del Pacífico y el Mercosur. ¿Ahí se abre la región?
Yo creo que ahí también es una posibilidad de seguir avanzando en esta apertura al mundo. Es claro que en el siglo XXI se han producido cambios muy profundos en el funcionamiento de las economías, en el funcionamiento comercial, en cómo, en definitiva, la economía ha evolucionado en estos últimos años. Ahí los que se denominan como cadenas globales de valor están cumpliendo un rol muy importante. Y países como los nuestros tienen que encontrar una estrategia compartida que nos permita insertarnos con eficacia en esas cadenas globales de valor. Hoy estamos avanzando hacia una economía que es fuertemente intensiva en conocimiento. Y esto, bueno, está provocando cambios muy importantes. A su vez, también estamos viendo como algunos países que son realmente relevantes en el comercio mundial empiezan a tener desde hace un tiempo posturas fuertemente proteccionistas. Por ejemplo, Estados Unidos, que siempre cumplió un rol muy importante en el continente. Estas estrategias proteccionistas tienen consecuencias muy negativas para América, para el continente latinoamericano. Por lo tanto, hay que tratar de empezar a encontrar alternativas. Toda situación compleja como esta también abre oportunidades. Por ejemplo, Canadá está explorando la posibilidad de acercarse a América y también al Mercosur. México también empieza. México es un país que ha oscilado entre mirar al norte y mirar al sur.
Sí, más bien siempre ha mirado al norte, ¿no?
Generalmente ha mirado al norte, salvo en coyunturas muy específicas.
Sin duda que sí.
Probablemente la etapa revolucionaria fue la etapa donde México consolidó una postura más de corte latinoamericano.
Claro.
Pero en esta última etapa, su confrontación con Estados Unidos, en realidad una confrontación que inicia Estados Unidos y el presidente Trump, la busca México, también es una oportunidad para que México, que también es un país muy relevante en el continente, empiece a mirar un poco más al sur. Y creo que esto también abre oportunidades.
Está claro. Uruguay ha sido en el concierto regional, senador, más allá del Mercosur, una postura más cauta a la hora de posicionarse sobre Venezuela y las amenazas constantes de expulsarlos de los distintos foros de integración regional. ¿Qué se puede esperar en este semestre en función de algo que en este traspaso de cumbre también los otros países marcan su insistencia de desvincularse de Venezuela?
Yo creo que muchas de las posturas que algunos países de Latinoamérica tienen hoy particularmente sobre Venezuela responden a una estrategia geopolítica de los Estados Unidos, que generalmente ha apostado a la confrontación cuando tiene disidencias con algunos países, no solo de América Latina, sino del mundo. Nosotros en ese sentido siempre hemos sido muy fieles a ciertos principios como el de no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Eso no quiere decir no tener opinión sobre lo que pasa en Venezuela. Uno puede tener una opinión crítica sobre muchas de las cosas que han pasado en Venezuela en estos últimos años. Pero lo que hay que tener muy claro es que la salida tiene que ser pacífica, la salida no puede implicar la intervención de terceros países y la salida tiene que ser apostar un diálogo sincero entre gobierno y oposición para reencontrar un camino de estabilidad para Venezuela, sobre todo pensando en el pueblo venezolano.
Senador Marcos Otegui, un gusto poder tener su pensamiento aquí en el programa. La seguimos en otro momento.
Cómo no, a las órdenes. Gracias.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.